Hoy vamos a hablar de un tema que a nosotros como radio nos toca muy de cerca, a nosotros, a Infozazpi Irratia y a muchas radios comunitarias, a muchas radios libres de toda Euskal Herria. En concreto, vamos a indagar en el decreto recientemente presentado por el gobierno de Lakua, a través del cual se establecen las disposiciones generales con las que se adjudicarán próximamente las licencias de radio por ondas hercianas terrestres. Es decir, que en breve Lakua va a reordenar, digamos, el espacio radiofónico. Pero, claro, se plantean muchas preguntas. ¿Qué tipo de decreto es este decreto? ¿Qué espacio se da a las emisoras en euskera? ¿Qué pasará con todas esas emisoras de radio libre que llevan años dando voz a otras voces en Euskal Herria? ¿Van a ser las emisoras privadas las grandes beneficiarias? Bueno, muchas preguntas que vamos a intentar responder. Un decreto que vamos a intentar indagar sobre él con la ayuda de Ramón Zayo, profesor de la UPV, y doctor en ciencias de comunicación. Por cierto, también fue asesor de la consejera de Cultura del Gobierno Vasco durante el mandato de Juan José Ibarroche y, de hecho, fue el encargado de realizar las bases de la Ley Vasca de Medios, una ley que no terminó de ver la luz finalmente. Ramón Zayo, egunon.
Egunon.
Bueno, para empezar, lo decía en la entrada, el decreto, este decreto que lo conocíamos hace algunos días, se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero antes de nada, para situar a los oyentes, estamos hablando del primer decreto regulador de frecuencias radiofónicas desde hace mucho tiempo, ¿no? Más de dos décadas.
Pues sí, efectivamente, han pasado muchísimos años y, bueno, es un decreto que no está dirigido propiamente a las FMs, sino que es un decreto general. También regula la televisión, la TDT y la FM, y de hecho, en lo que se refiere a televisión, lo que hace es derogar el decreto anterior de televisión local que aprobó el gobierno anterior.
Parece que la mayoría tenía claro que hacía falta una regulación, en nuestro caso, del espectro radiofónico, pero también está claro que este decreto ha suscitado, bueno, también ha suscitado muchas preguntas, muchas críticas. De todas maneras, sin entrar en el contenido de este decreto, ¿hacía falta una reordenación en cuanto a las radios?
Probablemente no hacía falta ahora mismo, porque el cambio a la digitalización de la radio va a implicar de nuevo una reordenación del espectro. Lo que pasa es que yo creo que se han adelantado a que eso ocurra y a que no acabe el mandato del gobierno actual para intentar gestionar conforme a sus propios intereses los medios de comunicación radiofónicos, donde, bueno, siempre se sabe que ha habido presiones por parte de algunas radios conocidas como SER o como Punto Radio para obtener más licencias. De hecho, porque en su día algunas de ellas estuvieron en la onda media y no hicieron el traspaso a la FM.
También hay que decir, para que la gente entienda, que a día de hoy, si uno se pone a sintonizar la radio, la mayoría de las emisoras, digamos, que emiten, o muchas de ellas, legalmente, ¿no?
Por no decir, pues yo creo que casi todas, porque incluso las que se supone formales están ocupando espectro que no les corresponde. Y solamente, digamos, eso se modifica cuando molesta a otro y hay una queja técnica. Pero desde el punto de vista legal, al no existir órgano regulador, no tenemos un consejo del audiovisual que tanta falta nos haría, pues de hecho realmente esto es una selva tremenda, que si por una parte hace que haya radios comerciales piratas, radios comerciales que piratean, también, bueno, permite ese espectro que haya radios alegales de tipo comunitario, donde no son molestadas en principio, pues porque tampoco hay, digamos, órgano regulador.
Después hablaremos de si este decreto va a hacer más estricto todo eso y puede dejar fuera esas emisoras, digamos, comunitarias o que hasta ahora trabajaban legalmente. Después lo comentaremos. De todas maneras, hablábamos de esa selva, bueno, mencionaba esa selva, Bilbo, por ejemplo, y lo digo porque, bueno, seguramente Ramón Zayo sintonizará la radio por aquella zona, por la capital vizcaína. Podría ser un buen ejemplo, ¿no?, del caos existente actualmente.
Sí, sí, es un caos total. De hecho, bueno, caos desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista del modelo de programación. Digamos, hay una hegemonía enorme de lo que podríamos llamar en radios, que son postes reemisores de cadenas de ámbito estatal, con lo cual hay un contraste enorme entre una sociedad que quiere construirse a sí misma y un sistema comunicativo que, digamos, desde el aire le bombardea metafóricamente con contenidos que no se corresponden a su realidad social.
Uno de los temas, ya indagando un poco en el decreto que presentaba el gobierno de Patxi López, uno de los temas que más polémica ha suscitado y por ir desgranando uno a uno los temas que se pueden comentar en cuanto al decreto. Es todo lo relacionado con el espacio que se reserva a las licencias de radio en euskera. Leo literalmente lo que dice el decreto, un párrafo brevemente. Las reservas mencionadas en los apartados no sufrirán efecto cuando no se presente ninguna oferta que contemple la emisión íntegra en euskera. Tampoco surtirán efecto las reservas citadas cuando las ofertas que contemplen la emisión íntegra en euskera no satisfagan las necesidades del servicio, de acuerdo con los umbrales que se establezcan en las bases. Bueno, eso es solo un párrafo referido a las licencias que se van a dar a las radios en euskera. La cuestión es que el lugar que se le da a las emisoras en euskera puede ser incluso peor del que se mencionó en un primer momento, ¿no? en este decreto.
Sí, yo creo que quedan muy mal paradas, ¿eh? Muy mal paradas, porque de hecho se reservan solo un tercio en las poblaciones de más de 100.000 y puede llegar hasta la mitad en las que son de menos de 100.000, aunque en este caso no lo han aplicado a Getxo, donde teniendo cuatro licencias solo una se reserva, curiosamente, para el euskera. Lo cierto es que ese tipo de reserva es muy alejada de la realidad sociolingüística general que estos días hemos conocido, que aproximadamente un 50% ya es bilingüe activo o pasivo, y por lo menos tenía que haber, desde el punto de vista de este gobierno, haber respetado ese porcentaje a escala de comunidad autónoma. Pero lo razonable hubiera sido que se hubiera respetado porcentajes por las medias sociolingüísticas de cada zona. No hay derecho en absoluto que en un Legazpi o en un Durango, las licencias, que son dos en los dos casos, pues una se reserve para euskera y otra para castellano, pues porque no se corresponde a la media sociolingüística. Y en el caso de otras poblaciones, como Donosti, tampoco, porque de cinco, dos se reservarían para euskera, cuando todo el mundo sabe que el porcentaje de bilingües en Donosti pues es mucho más alto. De hecho, el euskera queda muy perjudicado con este decreto, porque, se ha llevado un enfoque de, además, o lo presenta la licencia solo en euskera o en castellano, y no da margen a que haya radios bilingües, porque están muy poco valoradas en lo que se refería a la puntuación de la comisión de valoración. Se ha erradicado el modelo bilingüe, que era en cambio el que apostaba el modelo de FM, el decreto de FM que estaba preparando, que tuvo, sobre la mesa el gobierno anterior.
Por cierto, hablando de reservar licencias a emisoras en euskera, también había que poner entre comillas lo de reservar, porque si no se presenta esa emisora, ese proyecto en euskera, no se quede vacío ese lugar, lo podría coger una emisora en castellano. Y además, según lo que se desprende del decreto, no estoy seguro, pero muchas veces, si la emisora en euskera no consigue la suficiente puntuación, puede ser incluso cogido ese espacio por una emisora en castellano.
Claro, es el párrafo que justamente has leído, sí. Viene a indicar esto. Dice, esto no surtirá efecto cuando no se presente ninguna oferta. Quiere decirse que se acumulan sobre la oferta en castellano, con lo cual puede ocurrir que de un máximo posible de reservadas de 11 sobre 34 licencias, muy bien, podrían quedar en 5, 6 o en 4 en euskera del espectro, porque no reúnan pues lo que sea, una condición técnica, o no se presenten en una determinada zona, y en lugar de reservarlas para generar emisores, operadores a futuro que puedan emitir en euskera, pues nada, se desplazan esas licencias a las que ya emiten en castellano, lo cual, es una barbaridad desde el punto de vista sociolingüístico. Y luego, por otra parte, también se está diciendo cuando en el mismo párrafo que has leído, dicen, si no satisface la necesidad del servicio, se refiere a que si en las condiciones técnicas o económicas nadie piense que si no pasa los umbrales de 50, de 25 puntos como mínimo en lo técnico y 25 en lo que sería económico, no se respetará la reserva, y esa también se subroga a las licencias en castellano.
Luego también había otro párrafo muy significativo en el decreto. Hablaba de la liberalización del espectro, etcétera. Y hablando de liberalización, cuando hablamos de hechos, muchas veces yo creo que se está hablando de dineros, suele ganar el que más tiene. Y otra cuestión podría ser la de los avales. No sé qué se puede decir al respecto, pero o no sé si se puede decir que este decreto va a favorecer a las emisiones privadas o con gran capital frente a las pequeñas o radios comunitarias.
Hombre, es que además eso nota en los criterios de valoración del artículo 10. La propuesta de programación, es decir, el modelo de programación, tiene 50 puntos, pero los mismos puntos tienen la propuesta económica, la propuesta tecnológica, con lo cual las emisoras con potencial económico y tecnológico, que son las de ámbito estatal, tienen una ventaja comparativa enorme. Es más, Estoy convencido que ya habrán pensado qué licencias les interesan para cubrir el espectro entero, sobre todo las zonas de sombra que puedan tener estas emisoras. Quedan muy favorecidas. Lo único que sí que es verdad que como primer criterio, en los criterios de valoración, se apunta a la propuesta de programación de 50 puntos, pero 50 puntos es, digamos, el 25% de 200. Por lo tanto, el margen que tienen las grandes para ocupar ese espectro es muy grande a través de buenas propuestas económicas y tecnológicas que pueden dejar. Y luego, estamos en la otra cuestión. La propuesta de programación, tú puedes en un pliego decir que vas a hacer no sé qué cosas tremendas de programación local, cultural, como luego no hay órgano regulador que lo vigile, da igual, porque luego no va a haber vigilancia ni control y por lo tanto puedes mentir tranquilamente porque nadie te lo va a exigir. Y yo creo que esto es un... el que no exista órgano regulador, de hecho, hace que estos pliegos pues vayan a contener un montón de mentiras acumuladas.
Por un lado no existe ese órgano regulador, por otro lado comentábamos que favorece a las empresas o a las emisoras con más capital, no favorece precisamente a las emisoras en euskera, sino a las emisoras en castellano. Son algunos puntos del decreto, me imagino que Ramón Zayo habrá leído desde la A hasta la Z este decreto. ¿Qué diría? ¿Qué líneas cree que han regido a la hora de conformar este decreto? Y lo digo porque, anteriormente ya usted ya realizó alguno, entonces, podrá digamos que definir, ¿qué define este decreto precisamente?
Sí. Bueno, esto es una aplicación tal cual, literal, de la Ley General de Comunicación Audiovisual Española. O sea que es una ley general, de verdad, es de obligada cumplimentación, pero siempre desde una comunidad autónoma que se respeta a sí misma debería leerse esa ley desde criterios propios para que no perjudique proyectos propios de construcción de un sistema comunicativo propio, justamente. Y este decreto es un decreto timorato, es un decreto muy cobarde, donde simplemente aplica la ley tal cual. Lo único que establece, por aquello del que dirán, esta regla de un tercio de emisoras en euskera como reserva, que encima puede quedar en nada si no hay, concursantes. Y bueno, pues es que es eso, es que en lugar de establecer, por ejemplo, criterios de, como diría, de programación propia obligatoria, del que haya en no sé cuántas horas de producción propia en desenganche, incluso para aquellos que, como las cadenas de ámbito estatal, nada de eso aparece, y el criterio que se justifica es que como ya no son las emisoras de servicio público de gestión privada, sino son emisoras de interés general en la jerga de, digamos, de la ley general, se entiende que el interés general ya no implica obligaciones, y eso no es verdad. Este decreto podía haber establecido obligaciones de programación en música propia, en contenidos propios, en dedicación a la zona, en medias sociolingüísticas, y todo eso no lo han aplicado. O sea, es un decreto realmente, yo espero que cuando este gobierno pase, y pasará pronto, el siguiente pueda no elaborar un decreto, porque entonces estaríamos en una situación caótica, sino una ley de comunicación audiovisual que, digamos, haga que estos decretos queden en nada y se elaboren desde criterios propios del país, pues un sistema adecuado que naturalmente indicará, obligará a derogar este decreto y a crear un reglamento, digamos, más apropiado una vez elaborada la ley.
Una conclusión puede ser que este decreto no favorece los intereses, digamos, comunicativos, particulares, singulares, ni de la comunidad autónoma vasca, que es al que se refiere, y mucho menos del país, de Euskal Herria.
Ah, por supuesto, no, porque esto está pensado. Las licencias del gobierno vasco solamente son para, técnicamente además es así, porque el plan técnico de la obra del gobierno español se hace por comunidades autónomas primero y luego por demarcaciones territoriales, ¿eh? O sea que tampoco al lugar a... para que alguien pueda emitir, por ejemplo, en Navarra o en Iparralde, deberá obtener licencias en aquellas demarcaciones.
Y otra cuestión que preocupaba y mucho, lo comentaba antes, al inicio de la entrevista, sobre todo a las radios comunitarias, también a las radios libres, este decreto y la reordenación supone que todo aquel que no consiga una licencia será expulsado de las ondas. La cuestión es que hasta ahora la mayoría emitía sin licencia, pero también las privadas, las comerciales, las comunitarias. Esta reordenación no puede ser un aviso de ahora reordenamos, vamos a poner un poco de orden en este cajón desastre y de aquí en adelante nadie se sale del ordenado. ¿Podría ser algo así o tampoco tiene por qué?
Podría ser, pero no tiene por qué. creo que lo has dicho muy bien. Podría ser así si es que este gobierno ya no va a tener tiempo, pero el siguiente se toma tan en serio un decreto elaborado por un gobierno anterior que lo intenta, digamos, aplicar hasta el final. Me parece raro, pero posible. Lo normal sería que las cosas siguieran como están, pero claro, no es igual estar en una situación alegal, digamos en precario, que tener todas las bendiciones institucionales para poder emitir, para poder funcionar, para poder tener una, digamos, un modelo de financiación adecuado, y naturalmente se lo daría seguridad a las radios comunitarias o a las radios libres. Por lo tanto, una de las dudas de este decreto es que, a pesar de que habla del decreto de las radios comunitarias en un artículo, lo cierto es que no está claro que en los pliegos en concreto donde no se menciona a las radios comunitarias se puedan entender que puedan presentarse a este concurso. Lo van a hacer, y yo creo que sobre todo porque van a tapar en muy buena parte el hueco de concursantes en euskera, es decir, no va a haber licitantes privados comerciales que vayan a emitir en euskera, y es posible que entren ahí, pero en la práctica significará que esas radios comunitarias, pues bueno, han entrado no por serlo, sino por emitir en euskera. Y claro, quedarían muy en precario aquellas radios comunitarias que son bilingües, que como el decreto las erradica el bilingüismo del sistema radiofónico, pues tienen una situación bastante más complicada. Eso es un tema en que los partidos no han querido meterse, lo cual me parece muy mal, y que no hayan tenido una actitud más ofensiva a la hora de controlar una cosa que se ha colado de tapadillo como si fuera una cuestión menor. Pues no, no es una cuestión menor, se regula ahora la FM, y probablemente cuando ya haya el reparto digital, quienes tengan licencia de FM se subrogarán en los derechos adquiridos ahora y serán para toda la eternidad.
También comentaba ahora una cuestión a la que nos lleva a una conclusión bastante interesante, o que es bastante evidente en este país, en Euskal Herria, los que optan, si se da más lugar, resumiendo, a las emisoras o a las opciones comerciales o privadas, se está dando lugar evidentemente a las emisoras de ámbito estatal y en castellano, porque no se puede decir que precisamente el dinero esté, por ejemplo, en las radios euskaldunes.
Claro, no. De hecho, el modelo radiofónico de la Comunidad Autónoma del País Vasco es un modelo, digamos, muy parecido al del resto de comunidades autónomas del Estado. Es decir, ¿dónde está la diferencia, no? Porque la radio en general está centralizada, démonos cuenta que hay tres cadenas claves, más una cuarta que sería Punto Radio, que controlan el espectro radiofónico general. Es una radio, por tanto, centralizada, sus centros de decisión están en Madrid, es una radio hiperconcentrada, como se ve. Es muy mayoritariamente en castellano, por decirlo así, solo en castellano, casi en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los formatos y géneros son muy convencionales, es decir, es una radio muy poco creativa. No hay compromisos de ninguna clase, y encima el decreto este no se los exige de producción cultural propia, simplemente ese elemento se valora como una puntuación más en lo que sería el pliego del concurso. Y bueno, pues, y además no promociona a las radios libres ni las radios comunitarias, que son, en mi opinión, quienes sustituyen en la época actual a las radios de servicio público, que tampoco tenemos, apenas si hay radios municipales, y las reales radios que funcionan como servicio público o servicio a la comunidad y a los colectivos más desfavorecidos son justamente las radios comunitarias y libres.
Y una vez llegados a este punto, ¿qué importancia tiene la apuesta o qué importancia tendría la puesta en marcha de una ley de medios vasca?
Pues yo creo que sería muy importante. Los catalanes hace tiempo, hace ya más de 10 años, se dieron cuenta de que necesitaban una ley, la hicieron, y tienen un sistema bastante integrado, los criterios son compartidos, y aquí, digamos, juega más los intereses particulares y las alianzas de los grupos políticos con los medios de comunicación más afines como ámbito regulador, porque a su vez la administración no se mete, si no hay problemas, no se mete a regular, digamos, roces o problemáticas o incumplimientos legales. No se mete para nada, porque saben que es un campo de espinas complicado que siempre sacaría a colación la libertad de expresión y cosas por el estilo. Por lo tanto, se requiere un órgano regulador, y la primera misión de una ley tendría que ser que hubiera órgano regulador. Y segundo, que se creyera de verdad que hay que construir un sistema comunicativo propio. Y sistema comunicativo significaría tanto en radios, en televisiones, en televisión pública, en televisiones locales, y sobre todo en criterios también de contenidos, a efectos de que haya una correspondencia entre el sistema mediático y el país que queremos construir. y eso se puede hacer con enclaves de consenso, de maneras muy, muy abiertas, que no sean imposiciones ideológicas, sino desde un criterio de comunidad y no desde un criterio, digamos, de proyecto político. Y a mí me parece que eso es imprescindible, y que hayamos perdido ya 10 años a ese respecto parece lamentable, una de las mayores, digamos, quiebras de construcción de este, de esta, de este país.
¿Qué criterios debería seguir esa ley de medios vasca? Algunos ya los he comentado ahora, pero bueno, por resumir.
Sí, bueno, pues primero, de hecho se requeriría un consejo del audiovisual regulador, se requeriría una apuesta por la producción propia, se requeriría un mapa muy vinculado digamos, a los agentes sociales y comunitarios del propio país, es decir, los medios de comunicación no deben ser ajenos a la propia realidad interna. Tendría que primar el euskera de tal manera que se correspondiera a las medias sociolingüísticas por demarcación, de tal manera que la comunicación no sea un obstáculo para la normalización lingüística, sino al revés, sea un medio, y hoy en día es un obstáculo para la normalización lingüística, a diferencia del sistema educativo, que es todo lo contrario. Se requerían, yo creo que esos son algunos de los criterios principales. Podría seguir, pero ya serían cuestiones más técnicas, sí.
¿Y por qué cree, Ramón Zayo, que no se termina de poner en marcha una ley de medios vasca en su día? Usted ya hizo un proyecto, no le va a preguntar por qué se quedó en el cajón o por qué no se puso en marcha, pero lo cierto es que el PSE, ahora en el gobierno, seguramente ni habrá pedido ese proyecto. Y lo dicho, llevamos años y no se termina de hacer esa ley de medios vasca. ¿Por qué?
Bueno, esa ley estaba ya en el programa del gobierno Ibarretxe, además en las dos legislaturas en las que yo estuve de asesor. No se hizo esa ley porque el PNV no quiso, y creo que hay que decirlo claro y rotundo. El PNV, la cúpula, no quiso una ley de comunicación audiovisual porque pensaba, por influencia sobre todo del señor Ortúzar, pensaba que, como ya controlaban EITB, ya con eso bastaba. Y por otra parte, que esta ley podía estorbar el modelo de gestión que estaban llevando en EITB. Era un punto de vista absolutamente micro, opaco, un punto de vista, digamos, muy cortoplacista, en lugar de entender, como lo han podido comprobar una vez que han pasado a la oposición, que se hubiera requerido tener un sistema, una ley adecuada para que se evitara el que EITB se manipulara en dirección contraria, como ha ocurrido. Por lo tanto, han recibido, digamos, la lección de la historia por no haber querido programar un modelo de radio y televisión que fuera para todos y no solamente para el partido. Y en este sentido, bueno, pues eso fue un gran fracaso. Yo creo que ahí predominó un punto de vista liberal en lugar de un punto de vista social o un punto de vista comunitario. Y esperemos que esa ley en su momento pueda elaborarse, pero realmente hay poca sensibilidad por parte de los partidos de aquí, me refiero a todos, y repito, todos, sobre la cuestión de la comunicación en el País Vasco. Es como si se conformara cada cual con tener algún chiringuito desde el que influir, alguna alianza con alguna clase de medio de comunicación, y pensando que eso lo resuelve los problemas. No, ese es un problema de regulación social, de tal manera que el sistema sea para todos y también, naturalmente, para los ámbitos comunitarios, locales y para los ámbitos también comerciales, sin duda alguna, y para el servicio público. Pero entonces, eso es una asignatura pendiente de nuestra clase política, el pensar la comunicación para el país.
Y para terminar, una última pregunta, aunque me imagino que la respuesta será afirmativa. Bueno, primero la pregunta desde el mundo, visto la necesidad, desde el mundo académico, desde el ámbito de la comunicación, bueno, no sé si tal vez más en general, ¿se pretende o opina Ramón Zayo que habría que poner en marcha iniciativas para reivindicar, bueno, digamos, otro decreto, esa ley de medios vascos, no sé, algún tipo de iniciativa? Porque me parece que todo esto llega, se va, bueno, en relación con esa, seguramente tiene relación con ese pasotismo general, ¿no?, que hay en todo el espectro, digamos, político y social, pero habría que poner en marcha alguna iniciativa.
Pues las iniciativas, quiero decir que algunos hemos ejercido desde liebre repetidamente con artículos, avisos, pronunciamientos, comunicados, manifiestos, y lo único que se puede decir es que el sentimiento de decepción enorme sobre los grupos políticos en general, donde no se han tomado la comunicación en serio. Les toca a ellos, porque más ya no se puede decir. Tenemos una facultad de comunicación, tenemos expertos en comunicación, somos un país avanzado que requiere un sistema de comunicación, estamos intentando construir un país desde el punto de vista político y no lo vamos a hacer desde el punto de vista comunicativo. Eso es un absurdo en sí mismo, y digamos, esa falta de conciencia es un problema. Yo creo que a todos los partidos habrá que exigirles que las próximas elecciones tengan alguna clase de capítulo dedicado a comunicación y cultura. Y que no sea el capítulo último del programa, que es donde suele estar, sino un capítulo principal, porque los países se construyen desde la comunicación y la cultura.
Pues Ramón Zayo, profesor de la UPV y doctor en Ciencias de Comunicación, muchísimas gracias de verdad por habernos dado todas estas explicaciones en torno a este decreto y de paso por haber hablado, bueno, pues de temas que realmente deberían importar. Mi es que Ramón.
Dale, Agur, gracias.